Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a una nueva edición de Identidad desde Uruguay, el programa en el que en esta ocasión tenemos el placer de saludar a la ingeniera Alejandra Mar, que se encuentra con nosotros vía WhatsApp. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro? Un gran saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Sefarad. Encantada de estar con ustedes de nuevo.
Igualmente, Alejandra, ingeniera, como decía, en telecomunicaciones, que en esta ocasión nos va a hablar de un asunto en el que anda inmersa, como es el tema de las energías verdes, tan necesarias a día de hoy, y en concreto del hidrógeno, el hidrógeno verde.
Sí, efectivamente. Bueno, esto lo estoy tratando no tanto como telecomunicaciones, sino como química, porque estamos trabajando un poco en la Facultad de Química y estoy haciendo un estudio sobre la producción y uso del hidrógeno como fuente de energía. Específicamente, el trabajo que estoy haciendo se refiere a los métodos de producción electrolíticos, ¿bien? Porque hay varios métodos de producción. Pero las telecomunicaciones no están ajenas a esto. Todas las TIC, todas las tecnologías de la información y de la comunicación, todas las empresas que trabajan con los datos, digamos, están tratando de usar energías renovables, porque es impresionante la cantidad de emisiones de anhídrido carbónico o dióxido de carbono que emiten estas empresas como Amazon, por ejemplo. Por cada consulta, por cada venta, es impresionante. Entonces hay estudios hechos y bueno, y Amazon ha sido uno de los que ha trabajado intensamente para usar las energías renovables. Así que las telecomunicaciones también están, en cierto modo, involucradas. Y vieron que también la economía está premiando a las empresas que también trabajen de forma ecológica en cuanto a la energía y a la baja de la emisión de gases invernaderos, porque están dando bonos a las empresas que produzcan con energías renovables. Así que por ese lado viene la mano, porque hay una concientización muy grande en la gente acerca del cuidado del planeta, un planeta tan hermoso como este, pero que en cierto modo fue descuidado un poco porque, bueno, porque no se tuvo conciencia de lo que podía pasar, digamos, y ahora hay una movida muy, pero muy, muy importante en cuanto a la producción de hidrógeno como fuente de energía a nivel mundial. ¿Por qué? Porque, bueno, conocemos ya las energías renovables. Acá en mi país hay una importante matriz de energías renovables. Tenemos energía hidroeléctrica, energía eólica, fotovoltaica, paneles solares, etcétera. Pero el problema que tiene la energía de este tipo es que no es almacenable. Ya directamente produzco electricidad y va hacia la red de consumo. Entonces, si me sobra energía de ese tipo renovable, la tengo que vender para que vaya a consumo en otro lugar. Y las energías producidas por los recursos fósiles, no tienen ese problema porque son almacenables. Entonces, ahí hay una cuestión de que cuando se quiso, digamos, potenciar el uso de las energías renovables, como dije, biomasa, eólica, hidroeléctrica, etcétera, se encontraron con ese problema. Entonces, el elemento más factible de ser una fuente de energía es el hidrógeno. De hecho, ya se ha utilizado, por ejemplo, en el programa Apolo, la NASA ha utilizado el hidrógeno como combustible. Pero hay unos antecedentes negativos que a veces la gente, cuando uno habla del hidrógeno, En todo el mundo se está hablando, hay países fuertemente apostando a poder producir hidrógeno. ¿Se acuerdan enseguida de esto? ¿Y de qué es? Del dirigible Hindenburg. ¿Se acuerdan? En 1937. Que bueno, que él lamentablemente tuvo un accidente y explotó, y bueno, se ve ahí en llamas. El Hindenburg, hay fotos que lo muestran en llamas, ¿no? Pero entonces, como el combustible que utilizaba era el hidrógeno, la gente dice, ah, no, pero es tan inflamable que no sé qué, o sea, es un riesgo de producir accidentes, piensan. ¿Cómo vamos a producir hidrógeno? ¿Cómo vamos a usar hidrógeno? ¿Cómo vamos a ir hacia una sociedad del hidrógeno, una economía del hidrógeno, que es el camino que el mundo está tomando hacia ese lado? Si pueden existir accidentes muy grandes con el hidrógeno. Y realmente no, realmente no. Si nosotros buscamos el origen del accidente del Hindenburg, del dirigible, no fue ocasionado por el hidrógeno. El problema era la cubierta, la superficie con la que estaba, digamos, construido. El material era un material muy inflamable. Estaba hecho con acetato butirato de celulosa que estaba impregnado en algodón y bueno, y tenía unos óxidos de hierro y otros componentes. Y por causa de una chispa, de un problema eléctrico ahí, se prendió fuego ese material. Y luego, al haber todo fuego, obviamente el combustible que alimentaba, digamos, el dirigible, también se quemó, ¿no? Se quemó el hidrógeno. Así hubiese sido cualquier combustible, pero porque el accidente había sido ocasionado por la inflamabilidad del material con el que estaba construido. Y de hecho, si nosotros vemos las fotos esas del dirigible prendido fuego, vemos que hay unas llamas muy amarillas ahí, muy, muy, muy fuertes, se ven humos oscuros y llamas amarillas, y eso evidentemente no puede ser hidrógeno porque el hidrógeno se quema y no se ve, porque la llama es absolutamente incolora, transparente, de forma que el hidrógeno en realidad ahí no tuvo nada que ver. Y otra de las cosas que a la gente un poco le tira para atrás, digamos, o no le entusiasma la idea del hidrógeno, es por las bombas de hidrógeno. Por ejemplo, aquella de las Islas Marshall, no sé si recuerdan, claro, producen enormes cantidades de energía y eso realmente es porque se produce la fusión nuclear del hidrógeno, o sea, dos núcleos de hidrógeno se fusionan y bueno, y liberan enormes cantidades de energía, pero eso también hay que decir, se puede ocasionar la fusión del hidrógeno a temperaturas extremadamente altas, a millones de grados centígrados, millones de grados. Y cuando uno hace la combustión del hidrógeno, la temperatura puede llegar a mil y pico de grados, pero no más que eso. O sea que no hay riesgo de una explosión de ese tipo, digamos, ¿no? Como de las bombas de hidrógeno.
Sí, Alejandra, te quería preguntar, a día de hoy, con todos estos avances y esa escasa peligrosidad de la que nos hablas en comparación con ese accidente del Hindenburg en el 37 del siglo pasado, ¿qué medidas quiénes son los principales países que están a la cabeza y a la vanguardia de la producción de este hidrógeno verde?
Ahí está. Bueno, entonces, bueno, se ha estudiado mucho y fundamentalmente Alemania y Japón son los promotores. Alemania inclusive tiene un organismo de colaboración internacional para poder fomentar la producción de esta energía a partir de hidrógeno en otros países, y de colaboración económica y todo. Y bueno, muchos países, Uruguay, por ejemplo, es un país que tiene muchas condiciones porque tiene sobrante de energía renovable que le permitiría producir hidrógeno con esa energía. Claro, porque yo necesito energía para producir hidrógeno. Si yo voy a usar las energías fósiles, el petróleo, derivados del petróleo, para producir hidrógeno, ya no sería algo bueno, porque en realidad sería lo que se llama el hidrógeno gris, ¿no? Estoy realmente en el proceso emitiendo gases invernadero y todo eso, incrementando el costo, porque ya parto de un costo de un determinado combustible para generar otro combustible que va a incluir los dos costos, ¿no? Entonces, fundamentalmente hay muchos países que tienen excedentes de energías renovables como para producir hidrógeno a partir de esas energías que no son contaminantes, que no se pueden almacenar y que me sirven para producir hidrógeno que sí lo puedo almacenar. Entonces, el tema es el siguiente. Bueno, en lo que quería decir es que también la función del hidrógeno, porque son los peligros o los riesgos que la gente de pronto puede ver en la producción de hidrógeno, no se da a menores temperaturas. Imposible, o sea, ya eso está salvado. Entonces, los riesgos que puedan existir se pueden prevenir, o sea, no va a haber problema con esto. Y es absolutamente inofensivo y además es un recurso que es abundante en la naturaleza. Bueno, no sé si vieron el año pasado que Toyota organizó un evento en París que se vio la Torre Eiffel iluminada de verde y también se presentó un vehículo, la segunda generación del Toyota Mirai, que bueno, la iluminación toda fue producida con hidrógeno verde y el Toyota Mirai también un vehículo que funciona con hidrógeno, ¿no? Que tiene la fuel cell, las celdas de combustible que se llaman, que producen la electricidad que pasa por la batería y ahí pasaba al motor eléctrico del auto. La idea es que los autos, los vehículos pasen a usar este tipo de combustible, porque son uno de los que mayor contaminación producen, pero también hay una cosa real, no nos puede cambiar mucho los hábitos, es decir, que la cosa tiene que ser similar a la que ya veníamos. Si yo, por ejemplo, hago un viaje muy común en mi vida de 200 kilómetros, que es al lugar donde yo nací, y bueno, y paso por la gasolinera, digamos, y cargo una vez en el trayecto a la ida y una vez a la vuelta. Entonces, el uso del hidrógeno tiene que ser más o menos similar a lo que hacemos siempre. Es decir, no puede ser que yo, por usar hidrógeno, tenga que cargar 6 veces a la ida y 6 veces, no. Entonces, eso todo ya se viene estableciendo. Para que todo sea así, las celdas de combustible son para viajes más largos, las baterías para viajes más cortos, para trenes, para viajes muy largos, usamos las celdas de combustible, por ejemplo, que son las que se producen con hidrógeno. Celdas de combustible que se llaman fuel cell, y uh-huh. o pilas de combustible y baterías. Pero bueno, una de las cosas fundamentales por las cuales se da este cambio y esta movida a nivel mundial es lo que tiene que ver con estas fuentes primarias de energía, es decir, lo que es el carbón, el petróleo, etcétera, ¿no? Que son recursos fósiles que se van agotando, que en el momento que se empezaron a usar no se previó que iba a haber una demanda continua y creciente. Entonces, eso provoca que se vaya agotando el recurso. Después, por otro lado, los factores ambientales, la polución del aire. El aire está contaminado con monóxido de carbono, dióxido de carbono, hidrocarburos, óxidos de azufre, óxido nítrico. Y lo que es la lluvia ácida, no sé si han oído nombrar que estos óxidos, por ejemplo, de nitrógeno, de azufre, se combinan con el agua, forman ácidos en la atmósfera, digamos, ácido nítrico, ácido sulfuroso, ácido sulfúrico, y caen con la precipitación, con las lluvias, y caen a la tierra, y entonces con ese contenido ácido, que es lo que se llama la lluvia ácida, y destruyen plantas, cosechas, jardines mismos, contaminan todo. O sea que eso es todo un peligro que está latente con el uso de estos sistemas
Desde
de
luego, desde
energía.
luego. Alejandra, se nos acaban los
Sí.
minutos
Ah,
y antes de
sí.
terminar
Bueno,
quería que
voy
nos
a pasar.
hablases, sí, de una
Sí.
investigación
Acá,
del
en
Instituto
Israel.
Technion, sí, de Israel, de la universidad.
Sí, exactamente. Bueno, la solución es, como dijimos, es producir hidrógeno. El método que hay para producir hidrógeno, más bien aprobado en todo el mundo, es la técnica electrolítica, porque obviamente se puede producir a través de biomasa, a través del plasma, pero los métodos electrolíticos son los como que los más, digamos, económicos, porque lo otro son técnicas muy costosas. Y uno de los retos que hay es bajar el costo de producción del hidrógeno. Eso es un reto importantísimo porque no nos podemos, tenemos que estar por lo menos al mismo nivel en costo y en precio de los otros combustibles. Entonces se puede producir de forma, bueno, alcalina, con membranas, etcétera, pero resulta que en Israel, que siempre va a la vanguardia liderando la innovación y siempre con técnicas disruptivas, están trabajando en la producción de hidrógeno de una forma diferente, electrolítica, pero diferente, que la hacen en dos pasos. Se produce el hidrógeno por el método electrolítico, que como digo, es el aprobado en todos los países para la producción de hidrógeno. Se produce el hidrógeno de forma electrolítica y el oxígeno, o sea, porque tomamos agua, el agua está constituido por hidrógeno y oxígeno. Y en la separación obtenemos hidrógeno mediante la técnica electroquímica y por medio de un paso químico activado térmicamente, se produce el oxígeno. Entonces, ¿qué hace esta técnica? Ha sido llevada adelante en el Instituto Technion en Israel, y bueno, liderado por grandes científicos. Yo tuve la oportunidad de hablar con Gideon Grader. Y me dijo que, bueno, que esta forma de producción, esta tecnología de producción va a estar disponible ya para el 2025. Y lo que hace es justamente esos retos que nos presentaba la producción de oxígeno, de hidrógeno, que es obtener una alta eficiencia. Entonces, digamos, con esta técnica hay un 95% significativamente más alto la eficiencia que la electrólisis más común, que son las de agua alcalina y las de con membrana. Y además ayuda también o promueve el abaratamiento del costo, del CAPEX y del OPEX, del costo de capital y de operación. Entonces, hacer esta electrólisis del hidrógeno en dos pasos, en un paso electroquímico para el hidrógeno y un paso químicamente activado para el oxígeno, realmente es un proceso disruptivo para producir hidrógeno verde que tiene una alta eficiencia energética y de todo el sistema, por lo menos en eficiencia energética en un 98,7% y de todo el sistema en un 95%. Y además que como el oxígeno y el hidrógeno se hacen, no se hacen en pasos simultáneos, sino que en dos pasos consecutivos separados entre sí, se elimina el riesgo de la mezcla explosiva. Y además es la forma, digamos, de la tecnología es muy compatible con las fuentes de energía renovables, que son las que necesitamos, por ejemplo, la solar, la eólica, mucho más compatible que lo que es la electrólisis natural convencional, digamos, de la que se están trabajando. Y es muy fácil de escalar también, requiere menos mantenimiento que la electrólisis, no contiene membrana que es muy cara, como les decía. Así que realmente me encantó, tuve la oportunidad de conocer este proceso y es altamente eficiente, seguro, escalable, con reducción de costos. La verdad que va a ser algo muy innovador y disruptivo a nivel mundial, creo yo, también, ¿no?
Pues esperemos que así lo sea. Desde luego, esa es la pinta que tiene. Gracias por compartir, Alejandra Mar, toda esta información con los oyentes de Radio Sefarad en este Identidad desde Uruguay, con energías verdes que acercamos al mundo, porque son necesarias, como nos decías, y porque es el presente, no solo el futuro de este planeta en el que nos alojamos. Así que, de nuevo, gracias y hasta la próxima.
Bueno, hasta la próxima. Un gusto de estar aquí con ustedes. Gracias.